Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Minuto en Nueva York. Sábado por la mañana del día 2 de agosto, mañana nublada y lluviosa. Sí, está siendo realmente un verano bastante fuera de lo común aquí. Está haciendo menos calor del habitual y menos bochorno, pero bueno, todavía nos queda todo el mes de agosto para ver cómo cambia y ver. Pero bueno, al tema. El tema de hoy es que, como toda persona que se traslada a un nuevo sitio de residencia para vivir, pues necesita un sitio para vivir, una casa, un piso, lo que sea, pero también necesita algunos elementos de mobiliario y utensilios. Y cómo no, ahí está uno de los efectos o consecuencias de la globalización. Aquí está nuestros amigos suecos de IKEA. Y yo, pues claro, no voy a ser menos. Y por motivos que yo creo que todos comprendemos, pues de primero de precio. O sea, evidentemente hay que reconocer que los productos de IKEA, si bien no tienen una calidad excepcional, pero sí que tienen una relación entre su aspecto y el precio que no se le puede discutir. Otra de las cosas que yo admito que te hace venir aquí, y se da en el caso de todas las grandes marcas o multinacionales, el factor que tienen a su favor, que no es otro que la marca. Con esto quiero decir que a ti te sueltan en cualquier país del mundo y buscas un sitio para comer, ves la gran M de McDonald's y sabes que es una M, efectivamente, una mierda. Pero tú conoces esos productos porque te han bombardeado con la publicidad, y si no eres una persona dada pues a probar cosas nuevas, o no te quieres arriesgar, o no tienes tiempo, pues caes. En el caso de IKEA es igual. Para aquellas personas que pues alguna vez hayan tenido que comprar cosas para la casa o utensilios, pues esa gama de productos o el tipo de productos que vende IKEA es algo que está realmente instalado en su subconsciente, ¿no? O lo conocen a lo que hay, y entonces eso hace, bueno, pues que también lo elijas como opción. Es un poco la maldición, pues, o la dificultad que tiene una empresa que todavía no tenga una marca establecida, pues competir contra los gigantes, ¿no? En todos los sectores. Yo creo que esto aplica a cualquier sector de la industria o el comercio. El IKEA al que he venido hoy es IKEA Brooklyn. En el estado de Nueva York me parece que hay dos IKEAs, o por lo menos aquí en la zona de Nueva York, uno es este, IKEA Brooklyn, y otro se encuentra en Long Island, pero fuera ya de Nueva York, bastante lejos, y al que habría que ir en coche, ya que no llegaría la red de transporte público, al menos la metropolitana de Nueva York. Yo creo que estará como unos 20-25 kilómetros. Existen también un par de centros en New Jersey, al otro lado del Hudson, en Bayonne, y otro más al norte. Pero bueno, el que estoy hoy es IKEA Brooklyn, que se encuentra en una zona denominada Red Hook, gancho rojo. Realmente tendría que investigar de dónde viene ese nombre. Y es una zona portuaria. En ella, en Red Hook, está la terminal de containers de Nueva York, de la Autoridad Portuaria de Nueva York, con, ya os podéis imaginar, esas grandes grúas que tienen las terminales de containers. Y es una zona bastante curiosa, ¿no? Porque se mezclan el aspecto residencial del barrio con muchos almacenes, algunos en desuso, otros no. Podéis imaginaros esos grandes edificios de ladrillo rojo de principios del siglo XX, incluso seguramente algunos de final del XIX, que muchos han reconvertido por acoger otro tipo de empresas. Y la zona residencial es una zona de casas, de pisos bajos, tres plantas, y creo que es una parte de Brooklyn que se ha revitalizado mucho últimamente. Podemos encontrar muchos negocios desde tipo tiendas pequeñas, con de todo tipo. Por hablar un poco en plata o a nivel en lenguaje de la calle de España, parece una zona bastante gafapasta y hipster, ¿no? Se ven que si estudio de pilates, tiendas de moda así en plan boutiques pequeñas, bueno, que es agradable la verdad visitarlo. Y para llegar aquí, ¿cómo se llega? Pues puedes llegar desde Manhattan por el metro en la línea 2 y 3. Lo más cómodo es llegar a la estación, a la parada de Borough Hall, que es una parada en Brooklyn ya, que donde está, podemos decirlo, la Junta Municipal de Distrito de Brooklyn, por decirlo en términos de Madrid, la Junta Municipal, Borough Hall, el ayuntamiento del barrio. Y allí, una vez cogemos el autobús B61, las líneas de autobuses llevan delante la letra del borough, de las que son, por ejemplo, en Manhattan es el M y el número, en Queens es el Q y el número, aquí en Brooklyn es la B. En el Bronx no sé qué letra tienen, tendría que fijarme. Y ahí cogemos el B61, que nos traerá directamente aquí, en cuestión de 10-15 minutos, nos deja justo a la puerta del IKEA. También IKEA pone, como en muchas otras ciudades, un servicio gratuito de autobuses desde Borough Hall a directamente a IKEA. Creo que sale cada 20 minutos, pero yo, como tengo la tarjeta esta mensual, pues ni me he molestado en ver si lo cogía. Bueno, ahora voy a recoger el cheque que me tiene preparado IKEA aquí por la promoción. No, es broma. A modo anecdótico, deciros que si hacéis como yo, y creo que mucha gente, lo de antes de o después de comprar, ir a la cafetería a tomar algo de esas especialidades suecas que todos conocéis, tiene unas vistas fantásticas la cafetería. Desde ahí, desde su cafetería, es un ventanal, podemos ver el sur de la punta de Manhattan, el Lower Manhattan, con el World Trade Center, e incluso tenemos unas fantásticas vistas de la Estatua de la Libertad, que se han colocado bien estos suecos aquí. Y me olvidé antes de decirles que a IKEA también se puede llegar, aparte de por autobús, como os conté, se puede llegar por agua, en el Water Taxi. Son unos barcos pintados de amarillo, y creo que se puede llegar a IKEA en estos barcos. Creo que salen desde el Brooklyn Bridge Park, del que os hablé en un podcast anterior, y también del Hudson, desde el oeste de Manhattan. También tienen ahí una parada. Por lo demás, encontraremos pocas peculiaridades, ¿no? Aparte de este entorno y la forma de acceder al centro comercial. Si fuerais un día por el campo caminando o en bici y os abdujera una nave extraterrestre y os soltaran en un centro de IKEA aquí en Estados Unidos, probablemente os costaría saber en qué país del mundo estáis, hasta que, por supuesto, escucharéis un poco a la gente y vieseis que los precios se encuentran indicados en dólares. Si no, todos los productos son los mismos, hasta donde yo sé. Y bueno, los precios, no sé, yo creo que van a estar muy, muy a la par aquí que en Europa. Tenéis que tener en cuenta también cuando los precios que están marcados no incluyen el state tax, del que también os he hablado, que se aplica al final en caja. El Ya estoy en la cola para pagar mis compras. Por supuesto, tendré que encargar la entrega a domicilio de lo que he comprado, porque bueno, son unos paquetes voluminosos y por supuesto no tengo aquí coche ni ningún amigo. Sí que tengo amigos, pero no están disponibles para dejarme coche o furgoneta. Bueno, de forma, esto que llevo no entra en un coche utilitario, tendría que ser furgoneta o tipo pickup truck. Pero al igual que en Europa, pues hay el servicio de entrega a domicilio, te lo entregan en el mismo día. Y al igual que se podéis ver en España, a la puerta hay cantidad de transportistas, entre comillas, independientes que te ofrecen sus servicios. Pero bueno, el coste del envío a los boroughs de Nueva York está en torno a los $89 hasta las primeras 1.000 libras, que son hasta los primeros 400 kilos del envío. Así que, bueno, $89 son unos 60 y pico euros, que con todo lo que llevo aquí, yo creo que es la solución más óptima. Bueno, y tras sobrevivir a la experiencia IKEA en un sábado en que está petado aquí también, no, eso es una constante global, quiero hablaros de realmente a dónde quería llegar en este podcast, que no era el contaros lo que sufre o disfruta un simple ciudadano al visitar IKEA un fin de semana, sino quería llegar a una noticia que leí hace, yo creo que hace ya más de un mes en la web del USA Today, un diario de aquí, y también escuché en el podcast de Freakonomics, un podcast que os recomiendo totalmente dentro de la línea de grandes podcasts que se hacen aquí por parte de la radio pública estadounidense de muchas ciudades y estados que tienen una calidad brutal en cuanto a calidad de podcast y su contenido. Bueno, la noticia que daban es que IKEA USA, IKEA Estados Unidos, ha decidido de forma unilateral aumentar el salario mínimo de sus trabajadores, es decir, el salario por hora de aquellos trabajadores con las categorías laborales más bajas, que acaban de entrar, o sea, el entry level de la franja salarial. Los planes de IKEA son de subir ese sueldo mínimo de $9,17 la hora a $10,76 la hora, empezando a partir del 1 de enero de 2015. Y es un incremento que va a afectar a la mitad de los 11.000 empleados que tiene IKEA en sus 38 tiendas americanas. Esto ha suscitado reacciones por muchas partes. Por un lado, pues bueno, preguntas de que por qué IKEA hace esto y cómo se van a absorber una compañía ese incremento salarial, que nos parece poco, pero multiplicando sale un incremento importante en los costes. IKEA dice que va a asumir ese aumento salarial sin, uno, subir los precios de sus productos, dos, sin despidos, y tres, manteniendo el nivel de contratación. Bueno, esto parece la cuadratura del círculo. Entonces, ¿cómo va IKEA compensar eso? Porque IKEA tiene que mantener unos beneficios, un crecimiento. Bueno, la respuesta de la compañía, y esto lo podéis escuchar en el podcast de Freakonomics, donde habla el presidente de IKEA Estados Unidos, es que, bueno, el motivo. Esto es una política a largo plazo de IKEA, ¿no? De intentar mantener una plantilla más estable, sin tanta rotación, y que aumente la productividad y las ventas del empleado. Eso parece ser la apuesta que hace la compañía. Es decir, según explicaba este ejecutivo de IKEA, que un trabajador de IKEA en ventas mejor pagado, con un grado de satisfacción mayor hacia su compañía, él afirma que va a dar un mejor servicio, mejor trato a los clientes y por lo tanto ello se verá reflejado en un aumento de las ventas, en una fidelización mayor del cliente de IKEA. Yo creo que es una actitud muy positiva, ¿no? Y en cierto modo no le quito razón. Pero como os decía, también esto no ha dejado de suscitar críticas por parte de los sectores más liberales, ¿no? De la economía, ¿no? Afirmando que esa es el subir sueldos sin bajar, sin subir precios y sin afectar a beneficios, eso es muy difícil y que lo que dice la compañía IKEA es wishful thinking y que difícilmente se pueda hacer realidad. Bueno, ellos lo IKEA lo dice que lo ve en una política a medio plazo, por lo menos, y que además ha conseguido reducir costes en otros aspectos operativos de la compañía, lo cual le va a permitir absorber estas subidas salariales. No es IKEA la única que ha hecho este movimiento unilateral de subida de sueldos, sino también la compañía The Gap y Old Navy, ambas compañías de venta de ropa, también han seguido caminos parecidos en la subida de sueldos. Bueno, esto, la verdad es que son noticias muy chocantes, ¿no? En un momento, por ejemplo, en el que España no dejamos de oír por todas partes términos perversos como la contención salarial, donde hay, parece que, actores de la economía que ya les parece poco la contención salarial que ha habido en todos los sectores, como para incluso seguir pidiendo más, ¿no? Es para que os hagáis un poco que la cierta desinformación que existe en Europa y concretamente en España sobre la economía y las relaciones laborales en Estados Unidos, donde parece que siendo el país más capitalista del mundo, el trabajador se encuentra en una posición muy de total indefensión. Al hilo de esto, hace unos días hubo convocada aquí en Nueva York una huelga de los trabajadores del Long Island Railroad, que amenazaban con suspender el servicio ante el estancamiento de unas negociaciones de su convenio colectivo. Finalmente, el sindicato de trabajadores del ferrocarril de Long Island consiguieron un aumento del 17% repartido, creo que en 5 años, que bueno, yo no sé si es mucho o poco, pero eran sus reivindicaciones. Y esto da que aquí en Estados Unidos los sindicatos realmente tienen una capacidad de presión muy importante. Si bien los sindicatos no están teñidos de ese significado político que tienen en España, ahí esto sería un poco más parecido a Alemania, yo creo. Y tienen un gran poder de movilización de trabajadores y de influencia, y un gran poder de negociación. Son sindicatos que históricamente a veces han estado relacionados con sectores del crimen organizado, ¿no? Y recordar el caso de Jimmy Hoffa, que hay una película que creo que protagonizaba Jack Nicholson, creo, pero no equivocarme, pero que tienen, como os digo, recalco, un gran poder de negociación. Bueno, Pues esto es un poco el relato de hoy, que ha venido precedido por esta peregrinación que hace un comprador a IKEA para dejarse aquí los dólares que necesitaba comprar cosas, y enlazando pues con esta noticia de subida de sueldos unilateral por parte de la empresa en busca de una mayor satisfacción del trabajador, que lleve a la larga a un aumento de los beneficios empresariales. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que eso es factible? ¿Es un tema que funciona así? ¿O que por lo menos en España eso no funcionaría? Bueno, aquí os dejo la pelota. Hasta aquí este Minuto Nueva York, que hoy se habrá ido a bastantes minutos, como siempre. Minuto Nueva York, el podcast que no da lo que promete, sino que da más. Y os agradezco que hayáis escuchado este podcast, y nos escuchamos en el próximo. Un saludo.